FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola, 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, compañeros, compañeras del guiso. Esta es una nueva era, un nuevo momento. Son las 20:09. Hoy los cagamos. Cambiamos de horario. Entonces, la posibilidad de que nos encuentren va a ser menor.
Queda feo, pelado, los cagamos. Me parece que habíamos arreglado otra cosa, como algo más sutil, como que la sigan chupando.
Ah, claro, bueno. Bueno, estamos transmitiendo clandestinamente desde la 90.1, obviamente.
Hicieron?
¿Cómo?
¿Cómo hicieron?
¿Cómo hicieron quiénes?
Claro. ¿Cómo claro. hiciste vos, pelado, digo?
Bueno, a través de la organización, yo tengo contactos.
¿Lo contactaste?
Sí, sí, sí. Entonces arreglamos para que la señal se haga una hora antes y salgamos antes.
Mirá vos.
Bueno, son cosas, organizaciones está clandestinas.
Bien, pelado,
estamos transmitiendo clandestinamente desde la 90.1. Tenemos interferida la señal, así que controlamos todo con los hackers que tenemos, a Tito de técnica y a Walter, que viene a ayudarnos en toda esta...
Walter, cuando se enteró que salíamos antes y que podíamos hacer esto, empezó a reírse mucho. Me parece que se caga de risa.
Ah, sí, bueno, la falta de respeto en sí. Un joven es qué sé yo, no sé. Todo esto en el comité siempre lo hablamos, de la falta de respeto y todo lo demás. Bueno, vamos a decir los números de teléfono. Los números de teléfono son
porque son muy importantes.
Son las líneas intervenidas, porque hoy va a ser necesario que la gente sepa los números para llamar y opinar. Para mandar mensajes, el 1561-5403-59, acá nos mandan mensaje, 0237-466-6559, eso es para que llamen y probablemente se ganen algo. Sí, hoy sí, en sí. La ceremonia del guiso va a haber un guiso literario donde vamos a regalar algunos libros.
Pelado no se cansa, es interminable y hoy viene por la revancha para regalar los libros.
Sí, bueno, la perversión es algo... Es algo... El que se perverse alcanza.
Por ahí con revista funcionaría más.
Esos libros
pero de otro tipo, después te cuento.
Claro. Bueno, el que se...
Esos libros tienen un gualicho, por eso se los quiere sacar de encima.
No, bueno, yo tengo unos libros que son de la biblioteca de la Logia del Guiso y mi finalidad es regalársela porque tiene mensajes ocultos, mis libros. Libros son se usaron durante mucho tiempo como moneda de cambio para llevar mensajes.
La paloma mensajera.
Sí, bueno, son cuestiones de... ¿Viste las películas de espías? Bueno, es algo parecido. Estos libros tienen mensajes cifrados. Y ahora, como no los usamos más, ahora los podemos regalar al público. Ojo al piojo.
La rayuela, hablando de cifrado, la rayuela no estará entre esos.
Supongo tendría que fijarme bien en la... Lo que pasa es que en una época oscura...
¿Vos lo decís por el de Cortázar? Es un dolor de huevo. Cortázar, bueno, y Rayuela, ¿a quién ella le regalar ese libro es de mala leche?
Bueno, pero el hecho que a vos no te guste ese libro no significa
es de mala leche. Estuvo 10 años escribiendo eso, ya sabés que con lo que te vas a encontrar.
Bueno, pero
regalar ese libro es de mala leche.
Yo quiero decir que en una época oscura que fue muy difícil para la Logia del Guiso, casi encuentran la biblioteca donde guardábamos todos nuestros archivos, entonces tuvimos que desmantelarla y llevarla a diferentes lugares, los 200.000 libros que tenemos.
Y las porno.
Entre otras cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de los fusilados de Trelew y también vamos a hablar de un ensamble de memoria. Y también queremos recordarle a la audiencia que si han tenido una golosina que haya marcado su infancia cuando eran chicos, es decir, yo comía el Topolino, yo tenía los confites de Mazinger Z y demás cosas, pueden avisarnos.
Vos tenías mucha plata.
Ya se armó.
No, pará, mucha plata, ¿de qué estamos hablando?
Ya se armó todo un revuelo, esto es todo un quilombo.
Vamos a empezar.
Discutamos esto sin que la gente se entere. Pongámosle algo.
Claro, vamos algo a empezar rock and roll pesado, con rock and roll, por favor. Sí, puede ser, si Walter nos está escuchando.
¿Cómo? ¡Que la sigan chupando, loco!
Entre otras cosas.
Estas ganas de bailar no las puedo soportar. Quiero moverme, no aguanto más, porque este rock está por explotar. Descontrol. Este rock. Descontrol. En mi cerebro bailando rock and roll. Esta es la oportunidad, ya no aguanto más soportar. Amo a mi guitarra y te amo a vos. Cantemos y bailemos este rock and roll. Descontrol. Este rock. Descontrol. En mi cerebro bailando rock and roll. Sentir tu presencia, y allí no había nadie más. Pensar en ti y en tu inocencia es como ver el azul del mar. No hay manera de explicar todo lo que te puedo amar. Amo a mi guitarra y te amo a vos. Cantemos y bailemos este rock and roll. Descontrol. Este rock. Descontrol. en mi cerebro bailando rock and roll. El control, el terror, el control, en mi cerebro bailando rock and roll.
Con 15 pesos me hago alto guiso.
Así planteado. Y a mí el guiso me gusta, es una comida interesante. Un buen guiso de lenteja es rico. Un buen guiso, en mi época de que iba a comerlo a mi abuela, estaba bueno. Es una rica comida.
Bueno, bueno, buenas noches. Esta es la parte donde vamos a regalar un libro.
Para pelado, no te sulfures, tranquilo. Primero decirle a la gente, pelado.
Sí.
¿Cómo se llama el tema muy bueno de la banda, bueno, de Loborne?
Rock, el tema de Loborne, valga la redundancia, ¿no? El nombre lleva el tema.
Es como, está bueno el tema, es una buena banda. Lo que pasa que por ahí letras como estas es como las de Capusotto. Busqué nenas y solo encontré rock, bueno, busqué rock y solo encontré nenas.
Y bueno, Pomelo fue muy influenciado.
Es el fuego de rock.
No, es que Pomelo influenció mucho a esta banda, por eso. La banda de rock.
No, pelado, la falopa fue.
Bueno, entre a esas cosas en el ámbito lo llamamos, eso es rock.
Esa es la realidad. Claro. Pero bueno, pelado, hoy.
Este rock.
Hoy, pelado, estamos acá en tu sección, el guiso literario. Pelado, contanos por qué viniste por la revancha del guiso.
Bueno, acá tengo tres libros. Ya. Una compilación casera de Ernest Hemingway que tiene varios cuentos. Yo, la otra vez dije la lista de los nombres de los cuentos, pero es una compilación casera que todo el mundo puede disfrutar porque del otro lado son hojas usadas, así que...
Ya están amasados por vos esos libros.
No, sí, yo ya me lo leí todo, este de Hemingway, está buenísimo. Son hojas usadas, o sea, ¿viste esas hojas que van sobrando que del otro lado están en blanco?
Sí,
bueno,
claro.
Yo las imprimí.
¿Podrías hacer como el catador de vino que abajo atrás en la etiqueta le pone si está bueno, si... Pero tal cual eso con...
No, hay anotaciones mías en muchos de estos libros que ponen a las 7 tengo que ir al dentista y esa clase de cosas.
Ah, mira.
Y tienen tachado algunas páginas, entre otras cosas, ¿no? O los cuentos leídos,
che,
y demás.
Pero pelado, contale a la gente para que refresque qué libros trajiste para regalar. Hagamos bueno, como que la primera...
La idea de esta ollita feliz es reemplazar a la cajita feliz de la hamburguesa que te llena de grasa las arterias. En esta ollita feliz vamos a ir incorporando... ¿Cómo?
Sobre todo el corazón guisero.
Claro.
No se puede hacer.
Vamos a cambiar estas arterias tapadas con grasa por arterias cerebrales llenas de letras y de literatura. Aunque para empezar tendría que hablar... de los libros anteriores, que es la compilación de Ernest Hemingway, y Aguas Fuertes Porteñas de Roberto Arlt, que este tiene varios cuentos que ya mucha gente más o menos se hace idea de quién es este escritor. Pero acá tengo un escritor...
Este es nuevito, este no lo habías traído, el que vas a nombrar ahora.
Este, bueno, mirá, hasta tiene una tapa plastificada y todo.
Está bueno, está
bueno. Se llama Dragones de Luz y Niebla, del escritor morenense Juan M. Dardón. Este cuento, yo les voy a hablar pequeña reseña de este escritor. Este tipo es de Moreno, yo lo conocí, pero muy levemente, porque así hay que conocer a estas personas.
Acá dice, nació el 17 de junio del 98 en Capital Federal.
Sí.
Del 98.
Sí, y seguí leyendo.
Nah, sí, te estoy cargando. Bueno.
más tarde dice que se viene.
Me salió la maldad, pero no, sí vive. Es de acá, de Moreno. Contame algo más, pelado. Me está interesando este libro. ¿Puedo mandar yo algo?
No, vos no te podés ganar ese libro.
¿Cómo que no, pelado? Espera.
Todos los que pertenecen.
¿Qué hay que hacer, pelado, para ganarse el libro? Por favor, porque ya empezamos la discusión. Yo quiero este libro, por favor, pelado.
Bueno, no sé, hay que ver. Vamos, tenemos que deliberar. A ver qué conviene más. Que llamen y digan por qué quieren un libro de arriba, gratis.
No.
O que, no sé, que no
digan. Vamos a hacerlo más fácil, no sé vos qué decís, Aye. Me parece que Aye estuvo ahí.
Me tomé el atrevimiento de agarrar el Facebook y hoy pensábamos con Karina, que estaba con ganas de chupar un topolino. Le pregunté por qué el topolino y me empezó a hablar de cuando era chica, su topolino. Yo dije, bueno, voy a poner a ver la gente qué dice sobre las golosinas de su infancia. Y ya se armó la guerra en el Facebook.
Bueno, en el Facebook.
Guerra dulce.
Facebook es.
Tiremos la consigna, igual la gente puede participar.
El Facebook es, ¿cómo se llama? Asociación Civil. Crepúsculo, Crepo. Asociación Civil. Ahí pueden meterse. Y hay una consigna. Mirá. Con una foto llena de golosinas.
Llena de golosinas.
Igual la gente puede llamar por teléfono y decir la golosina o mandar un mensaje. Y también participa y se gana el libro y lo lee también.
Perfectamente.
¿Querés que tire algunas golosinas?
¿Por qué? Bueno, acá en el mensaje tienen que decir qué golosina y por qué quieren el libro y cuál de los tres libros.
Claro, que elijan. La idea es, bueno, a ver, la consigna dice que nos digan cuál es la golosina más representativa de la infancia. Claro. No sé cuál es tu golosina, pelado, más representativa de la infancia. A ver si te puedes ganar el libro.
Es que tengo varias. Tenía el topolino.
Uno,
que era...
pelado.
Ahora veo.
Una sola. Bueno.
Estás en un kiosco, tenés poquita plata, rico. Pelado.
El topolino,
bien. Ayelen.
El alfajor la nirua.
Sí, que ese...
Tenía 10
centavos. ese alfajor también.
O el tatín.
Sí, con 10
pero
centavos.
Pero la nirua con... Claro, de 10 centavos, que venía con papel de madera.
A mí me pasó algo.
Era muy rico ese alfajor.
Sí. Okay. Loco, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó con el alfajor la escuelita? ¿Desapareció ese alfajor?
Como el sucher. El chucher.
Sí, bueno, la
sucher,
escuelita...
Sucher. La escuelita.
No sé, desapareció, sí.
Era como la nirva también.
Sí.
Bueno, hay golosinas que han desaparecido, como el caramelo media hora, que ese era el caramelo más horrible de la historia de la humanidad. Pero yo conozco gente que le gustaban esos caramelos.
A mí me gustaban.
Y hay uno presente que le gustaban esos caramelos.
Mira,
los caramelos media hora que yo no sé.
Sí.
Gracias a Dios desaparecieron de los kioscos.
Estaban buenos, ¿por qué?
Porque eran horribles.
Eran feos.
A mí me gustaban.
Eran raros, porque tenía un gusto raro, porque
el
caramelo mediano.
El jugo con el que hacen la Coca-Cola,
sí,
claro.
Es de ese gusto, hecho un caramelo con ese
sabor. Sí, pero tenía una cosa eso mezclado con café, tenía algo raro, pero yo me acuerdo. Acá.
Claro, Walter nos hace
señal. Walter también dice que tiene café, igual media hora. Mirá cómo cambió la historia, ¿no? Mirá ahora lo que me pongo a pensar.
¿Lo compró por todo esto, que por eso ya no está más?
No, pero hace mucho desapareció esa golosina.
Entre
otras cosas.
Todavía hay. A mí me sorprende cómo cambiamos del media hora.
Sí, volvemos al libro.
Media
porque
hora chupando caramelo. Dale.
Cambiamos, Dios.
Bueno, no, pelado, por favor, así a ver si la gente se emociona, por favor.
Yo entiendo lo del libre albedrío y todo lo demás. Bueno, este Juan Dardón yo lo conocí, pero superficialmente, porque es alguien exigente, es alguien difícil de tratar. Y si lo tratás más de 10 minutos y no sos paciente, te podés querer agarrar a trompadas, lo cual es muy bueno para un escritor, porque marca un carácter.
Bien. Nos acaba de llegar un mensaje a la olla.
Están en el Facebook que explotan, y acá también.
¿Cómo que explotan?
Está explotando toda la mierda, se va toda la reverenda mierda. Acá te llega un mensaje que es para vos, pelado.
Es para mí, pero léelo vos mejor. Que
no, tengo miedo. Me dijeron esa cosa. Yo no puedo decir nada,
vas
pelado.
Vas a vos a regalar el libro.
La gallinita con el jarabe. Soy Walter de Merlo y me gusta la del pelado. Me gusta, imagino que debe usar lentes.
Ya te están imaginando,
ya pelado. Ya te están imaginando, pelado. Ya entraste a la vida de un oyente.
Que el pelado diga chupala, mi amor.
No, ya se fue todo el carajo.
Bueno.
Ya se fue toda la mierda.
Ahora paso a decir el número de teléfono. 38, 85.
Decíselo, pelado. Dilo.
No, con la sola lectura del mensaje alcanza, ¿no?
Voy a anotar acá el mensaje de este Walter, que la gallinita con el juguito es un cosito que garpaba. Bueno.
Pero el cliente siempre tiene la razón, si te pidió que...
En este caso solo...
Es como, mandame un saludo, tirame un chupada.
Bueno, ahí ya le mandé el saludo a Walter, el oyente este...
Es como que no te ofendas, porque es como cuando... Si alguien te llama, te manda un mensaje y dice, pelado, decís... Feministas de mierda. Que siempre,
¿cómo?
Feministas de mierda. Que bueno, ya queda como una frase ahí como...
Ya tengo que... Porque aparte es cierto.
Como los otros días que pidan que finjas un orgasmo.
Ah, no, no puedo.
Cuando estuvimos allá en la peña.
Si no estoy si no estoy así en el asunto...
Pero saliste
¿no?
segundo, pelado.
Para... No. No entiendo.
Vamos a contar que el pelado estuvo en un concurso, se hubo una peña que el líder organizó.
Che, ¿podemos hablar de los libros?
Pero bueno, fingió un orgasmo y salió segundo.
Sí.
Sí, pero ¿vamos a hablar de los libros?
Bueno, vamos a los libros.
Está bien.
Acuérdense que si quieren ganarse el libro, manden la consigna, es que nos manden la golosina que representa su infancia al 1561-5403-59 o al 0237-466-6559 o en el Facebook, ahí
Crepúsculo mandan Asociación Civil y no tiene nada que ver con la película.
Mientras que vos contás eso, yo acá voy a escribir lo de la gallinita.
Bueno, bárbaro. Este libro, como ya dije, este es una persona muy difícil de tratar porque, entre otras cosas, es bastante sincero. Y entonces es mejor tenerlo a una distancia prudencial de 2 o 3 kilómetros. Esta persona...
¿Pega?
¿Cómo?
¿Te puede llegar a pegar?
No, es un escritor, no tiene fuerza física para lastimar, pero habla y dice verdades. Y como es una persona muy sincera, hay que tenerla lejos para no querer cagar la piña. Pero también quiero decir el contenido de este libro. Tiene relatos acerca de la línea Sarmiento, donde pasan cosas extrañas. Son cuentos que me gustó mucho leer.
¿De qué tratan los
cuentos?
Muy,
pero muy bien escrito. Son historias urbanas que pasan en el Sarmiento.
¿Historias de sexo en el furgón?
No, pero el escritor quiere que hayan sucedido, pero nunca pasaron. Pero habla un poco de amor, un poco de mitología, de religión. Tiene una mezcla bastante copada el libro este. Yo lo recomiendo. Este es el libro de Juan M. Dardón, que incluso, si quieren, lo pueden ir a comprar en Moreno. Si lo buscan, lo encuentran. Estas son las recomendaciones. Tienen el de Roberto Arlt, el de Ernest Hemingway y el de Dragones de Luz y Niebla. Que esas son mis recomendaciones. Si quieren llamar para mandar mensajes, ahí pueden llegar a ganarse uno de estos 3 libros.
Yo ahora acá, en un ratito, voy a mandar un mensaje porque hay una persona que está al otro lado del mundo y que nos está escuchando, y es cierto.
¿Es cierto? Y bueno, continúa.
No, para que es raro, hay que conectar la olla desde el otro lado, pero para el próximo bloque lo podemos decir.
Ah, podemos decir quién es él.
Podemos decir y podemos hablar.
Bueno, pero dejó un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No digas el... la persona que mandó, pero
me dice que nos está escuchando y después me manda, che, bola, pasame la página para escucharlo en vivo, pues está escuchando un programa pasado. Yo le voy a decir ahora cómo carajo hace.
No,
¿cómo
en carajo vivo hace?
Bueno, si quiere puede poner
ponen el Google
FM Moreno. Decile FM
Moreno
y la primer página blogspot, que aparece
blog es Spot.
Igual hay algo más fácil.
Espera, si lo está escuchando grabado, ¿lo está escuchando desde la misma página?
Está escuchando desde el domingo pasado, dice, hoy no es el Día del Niño.
Ah, está bien, bueno, entonces tiene que fijarse en la ¿cómo se llama? En la página, si lo está escuchando directo de la página.
No. Que googleé, ponele que googleé, FM Moreno, espera. Ahí aparece un link que dice, primer link, dice,
esperame
transmisión
un cachito,
en vivo.
Si lo está escuchando grabado por internet, ponga, hay una parte en la página que dice escuchar en vivo.
Mirá, te voy a mostrar, pelado. Mirá.
Y lo que pasa que
bueno,
es
la recomendación
difícil.
Es que...
Bueno, espera, mientras que lo ayudamos, vemos qué carajo hacemos.
Sí, vamos a ver qué carajo vamos a hacer hoy.
Si ves que alguien está pasando una situación de violencia, no te calles. La violencia puede hacer mal a muchas personas.
No
¡No te calles!
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
De Central ponelo a Deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música.
Línea de tres, un gol de media cancha. Desde el 20 de agosto, todos los lunes a las 21 horas, por tu estación de radio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web
www.fmmoreno.com.ar.
Tu estación de comunicación.
¿Por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas?
Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos?
La semana que viene nos van a venir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh?
Seguimos en la ceremonia del guiso. Son las 20:33 minutos. Che, ya pasó, bueno, la tanda. Y ahora vamos a leer algunos mensajitos que aparecieron en el Facebook de
¿Qué onda eso? ¿Alguien mandó algo además de la gallinita que se chupa de Walter?
Claro, a él le gusta así, Walter. Marcela Barrio Nuevo. El chupetín de azúcar, dice. Todos los chupetines son de azúcar. Sí. El chupetín de azúcar y la sorpresa de la bolsita que tenía el ratoncito.
Claro, se está refiriendo al topolino.
Ah,
el topolino, claro. El topolino era un ratón.
Estuvo bien porque no puso marca.
Bueno, entonces, pero esa marca, ¿entendés? De hecho ya volvió, creo que en algunos kioscos lo he visto al topolino.
Alejandro Ezequiel grita la bananita Dolca.
Acá hay uno que dice los caramelos de leche vaquita. Ah, y uno pone vaquita.
Hamburguesas. Había un jugo cepita, que era de cepita, que venía en una lata tipo la lata de Speed.
Sí, sí.
Que eso hace muchísimo tiempo no lo veo, recién lo vi en la computadora hace un rato. Pero eso también era una de esas golosinas que que hay que consumir.
Que eran copadas, ¿no?
Y también los confites de Mazinger Z, que venía un troquelado, la cajita, sí, de cartón. Machin.
¿Cuánto salía uno de esos, pelado?
No sé, Chirolas, yo estaba en el jardín cuando esto estaba.
Chirolas por ahí, porque te los podían comprar.
Claro.
Bueno, ah, me los podían.
No me los podían comprar.
Bueno, yo estoy hablando de 70 y pico cuando yo
me compraba
chico.
Los chicles bola, los masticaba, llegaba del colegio, los ponía con azúcar en la heladera y después los volvió a masticar. Era re asqueroso.
Era como eso. Como esos caramelos que hacía Willy Wonka, que eran para los pobres.
Más o menos.
Que era un caramelo que se puede chupar todo el año.
Mara comía chocolatín negro. ¿Era la marca negro? Pregunto, ustedes que son más mayores.
No sé. No lo ubico.
Bueno,
¿no serán los tatín?
Ah, los tatín. No, pero dice el chocolatín negro. Tira lo de los dinobos también. Los chicles dinobos que estaban bárbaros. Y el alfajor tatín.
Pero bueno, a ver, pelado, mandar a hacerle acordar a la gente dónde nos tiene que mandar un mensaje.
Bueno, para mandarnos mensajes pueden mandar mensajes a Crepúsculo Asociación Civil, que es nuestro Facebook de cabecera, y para llamar el 1561 540359, que es para mandar mensajes a ver si alguien quiere ganarse algún libro, y 0237-466-6559 para llamarnos.
Que la sigan mamando.
Puedo sentir una señal dentro de mí. Se ha convertido en la voz que me guió, que me marcó.
Publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal. Secreto y voz de los habitantes.
Humanizado.
Sean iguales ante la
ley.
Humanizado.
Humanizado.
La ceremonia de guiso, voy a contar para que la gente no se preocupe. Mi amigo sigue buscando el dial. Todavía no lo encuentra.
Él puede.
Con tiempo y saliva.
Pero Bueno, hoy en Humanizados vamos a hablar de algo que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con Moreno, que tiene que ver con nosotros y con el resto del mundo y el universo. ¿Alguien pasó con el colectivo por el puente de la 23? Yo y no. vio sí. algo extraño que estaba sucediendo allí.
No, sí. yo no pasé por ahí, así que no.
Todos los días. Pelado, fuiste a mi casa los otros días.
Bueno, entonces no lo vi.
No, pelado, no puede ser. Yo te dije
bueno, que capaz no tomó ventana, el colectivo pelado. Que va por...
Por ahí no tomaste ese colectivo. No, bueno. Pero bueno, ahora, pelado, te cuento para que la próxima vez vayas a mi casa con unos otros bizcochitos. Tomamos unos mates y de paso ves lo que te voy a contar ahora. Si no sé si vieron en la rotondita, en la entrada, lo que sería la entrada a Moreno, se están haciendo unos monumentos. Hay unas especies de estructuras que se inauguran el 22 de agosto, o sea, el miércoles. Se inauguran el miércoles.
¿El miércoles que viene?
Claro. Sí, este miércoles. Miércoles. Es una escultura que se llama Ensambles de Memoria. Es una escultura... Es una escultura. Sí, me dice Walter.
Es como una especie...
Es una escultura que viene en partes. Son 6 muros que están hechos con bloques. Y los bloques justamente se llaman ensambles de la memoria porque representan lo que fueron los desaparecidos, no solamente en el resto del mundo, sino también habla mucho de la gente de Moreno. Es muy interesante porque... van a ser, bueno, 6 paredes, 170 figuras que son muñequitos chiquititos con una estructura precolombina de Colombia. Son 70 figuras que pesan 45 kilos cada uno.
Va a ser enorme.
Va a ser enorme. Encima se va a inaugurar ahora la primer pared.
Claro, sí la vi.
Claro, ahora la van a inaugurar el 22 de agosto. Cuando surge todo esto, nosotros estuvimos visitando la dirección de Derechos Humanos de Moreno y estuvimos hablando con Miguel Fernández, que bueno, es un ex preso político, él militaba en el Partido Peronista y nos empezó a contar cómo empieza toda la idea de armar esta escultura que quede acá en Moreno. Bueno, dice que esto empieza en el 2006, la idea se forma con unos compañeros que se juntaban, tenían esta idea de armar un monumento y se juntaban en la iglesia de San José, del barrio San José. Y armaron la comisión que se llamaba Moreno, porque se sigue llamando Moreno por la Memoria, y se juntan los viernes. Y bueno, se juntaron, había 2 escultores, ¿no? Dos personas que fueron las que diseñaron. Ellos diseñaron los moldes, porque esto se hace con moldes, pero es una escultura colectiva. Y ahora te voy a contar por qué es una escultura colectiva. Te paso el nombre de los escultores: Marta Verdaguer Ibarra y Pablo Ibarra. ¿Por qué es una escultura colectiva? Porque ellos diseñaron lo que sería la estructura, la idea de estos muros, el proyecto, pero ellos diseñaron unos tachitos.
Sí, moldes.
Unos moldes. Sí. Y estos moldes se fueron llevando a diferentes escuelas y los chicos que participaron de las escuelas, ellos fueron rellenando estos moldes y después se fueron sacando y son los que después van a estar puestos ahí, que ya hay algunos puestos. Que está muy bueno, son figuras de hombres y mujeres en donde...
Personitas.
Sí, de personitas que por la textura que se les forma y la pintura lo que va a representar además es la diversidad. Se marca bien las caritas y los sexos, hombre, mujer. Y lo que me impresionó mucho, porque habla bueno también de la historia de los desaparecidos, hay mujeres con... que se muestran que están embarazadas, pero es la forma de la mujer y un bebito en el medio donde sería el vientre. Que a mí la verdad que me impresionó mucho cuando vi eso, porque uno, qué sé yo, no piensa. Es como que sabe, pero bueno, fue como un choque cuando vi eso. Bueno, y también lo que va a haber son espacios vacíos que representan la ausencia, o sea, la desaparición. Pero bueno, nosotros hablamos con Miguel Fernández y le preguntamos cómo este proyecto llega a la escuela, porque bueno, la idea fue de estos 2 escultores y de los compañeros que se juntaran, pero cómo llevan este proyecto a las escuelas y cómo lo trabajan con los chicos, y esto era lo que nos contaba.
Son moldes que se van llenando con cemento, piedra y arena, se van dejando, se va contando las historias de los desaparecidos en cada escuela que vamos, que es la muestra itinerante de derechos humanos, donde vamos contando las historias de los compañeros y de qué localidades eran. Lo dividimos por localidades, por barrio, por militancia, está dividido por matrimonio, no dividido, contando las historias de cada uno, ¿no? Por lo menos los nombres, los apellidos donde cayeron, cuando lo secuestraron y si fue visto en algún centro clandestino. Y después en la charla desarrollamos con los chicos, según en qué zona vayamos, cuál es el tema. El tema de las embarazadas que se llevaron y desaparecieron, el tema de los matrimonios, quieren charlarlo por barrio, quieren hablar de la noche de los lápices. Hablamos de la noche de los lápices, pero también hablamos de los secuestrados durante la noche de los lápices acá en Moreno, que son los compañeros de la fábrica Grafa, que era una fábrica de capital, donde hay 12 secuestrados y 3 son de acá de Moreno. Cuando hablamos del Moreno Sur, hablamos de todos los desaparecidos del Moreno Sur, pero también contamos la historia de la Quinta de la Pastorela, donde cayó el Comité Central del PRT, donde se llevaron 12 compañeros, entre muertos y los que se llevaron vivos. Después aparecieron muertos en distintos enfrentamientos supuestos en el Gran Buenos Aires, principalmente en la zona sur. Compañeros que pasaron por la comisaría de Moreno, contamos los compañeros que pasaron por la comisaría de Álvarez, o la de la base aérea, que eran los centros clandestinos de acá de Moreno, y algunos compañeros que pasaron por la comisaría de Paso del Rey. La otra comisaría antigua que hay acá en Moreno es la de Sapiola, pero en realidad no tenemos datos como para decir que por ahí pasaron compañeros secuestrados. Seguramente que alguno habrá pasado, porque en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina sirvieron para que pasen los compañeros que estuvieron secuestrados. De paso, o estuvieron secuestrados mucho tiempo en esos lugares, ¿no?
Bueno, así que ahí escuchamos cómo fueron trabajando y qué era lo que les comentaban a los chicos, esto de, bueno, vamos a participar, a armar una escultura y del por qué. Me parecía muy interesante esto que cuando yo le iba haciendo la entrevista, bueno, a ver qué era lo que pensaban los chicos, qué era lo que preguntaban. Yo me ponía a pensar en mí cuando iba a la escuela y que de eso no se hablaba, y no tengo 200 años, tengo 26 años, y de esas cosas no se hablaba. En las clases no, nunca me sí me dijeron una vez hubo una dictadura, pero nunca me especificaron bien. Entonces esto de participar y hacer algo colectivo me parecía muy copado, y me parece que está bueno que vayamos enterándonos y de la escultura, que vayamos viendo también cómo van poniendo las paredes. Se va a inaugurar el 22 de agosto la primer pared. Y estaría bueno que cada uno se pueda acercar también a ver qué es lo que le representa. No,
y aparte está bueno porque es otra metodología, otra forma de ver historia en la escuela. Esto, salir a trabajar esa historia, hablar sobre la dictadura haciendo una escultura que va a estar en una ciudad donde todo el mundo pasa por ese puente y vas a ser famoso porque hiciste...
Todo bien. Y le pregunto,
obviamente, pero... si vas a poner una escultura, no la vas a poner abajo, atrás de una colina, hay, viste, cosas que no se vean. Tiene que estar en un lugar visible.
Hay, bueno, cosas que tendrían que ser más visibles.
Y sí, bueno, por eso es que se ubica ahí.
Pero en vez de estar leyendo una fotocopia, está bueno que te llamen o que te lleven a la escuela un equipo donde vos haces esto, te lleven los moldes y los rellenás, y que en el medio de todo esto esté esta didáctica de hablar sobre la dictadura.
Sí, él contaba que lo que hacían era dividían Morenos por zonas. Entonces le preguntaban a los chicos, ¿dónde viven? En Moreno, decían todos. ¿Pero en qué lugar? Decían el barrio. Entonces él le explicaba en qué zona vivían. Entonces dice, bueno, los chicos de Moreno Sur. Claro. Cuando ellos se daban cuenta que vivían en Moreno Sur, ellos llevaban unos paneles que eran grandes como unas puertas, y dividían el aula en cuatro y ponían esos paneles. Dice, bueno, los que son de Moreno Sur, estas personas son desaparecidos que vivieron en Moreno Sur, que vivieron en tal barrio. Entonces iban contando. Eso está bueno. A mí me pasó algo muy loco cuando fui, porque atrás de mi casa, cuando mi mamá todavía, yo no vivía en mi casa, yo todavía no existía, ni siquiera era un prototipo de una homocigota rugosa.
¿Ni siquiera eras un proyecto de pequeña feminista?
No, ni siquiera era eso. Mi mamá me contaba que en el barrio donde vivimos actualmente era todo más descampado, ¿no? Pero ella tenía unos amigos vecinos que tenían un kiosquito, y ellos siempre tomaban mate y hablaban. Enfrente de mi casa hay un campo, y en la época de la dictadura bajaban avión, helicópteros, mandaban, se metían los milicos todo el tiempo ahí. Y ella siempre me contó una historia, que en la casa que está atrás de mi casa, a estos vecinos le cayó el cayeron los militares y lo fusilaron. Fusilaron al marido y a la mujer se la llevaron. Y bueno, había dos nenitos que se los llevaron también, quedaron con una vecina y después lo vinieron a buscar. Siempre me contaba esa historia. Entonces, cuando yo voy a la dirección, digo, bueno, ya que estoy acá, aprovecho y me saco la duda. Porque es como que uno se familiariza con esas cosas, ¿viste? A veces te cuentan eso. Después me contaba las historias del Chaco, los leones que pasaban en el Chaco. Eso después va a ser otro capítulo. Pero en toda esta historia que me contaba, cuando voy a la dirección, le pregunto, le digo, mirá, yo quisiera saber si el campo que está enfrente de mi casa, yo vivo en Barrio Jardines, qué sé yo, porque mi mamá me contaba tal y tal cosa, y había unos vecinos. Cuando le nombré dónde vivía, el tipo agarró y me dijo, sí, dice, ahí está. Y me mostró y tenía una foto de esta persona a la que yo le estaba hablando. Y fue algo como muy extraño, porque uno reconoce, uno sabe de la historia de esa persona, pero ver ahí la imagen y que sepan, y fue como muy raro, fue muy fuerte. Y por eso me pareció que estaba bueno hablar de este ensamble de la memoria y ver, porque también muchas veces, por ejemplo, mi mamá, cuando hablábamos, siempre mi mamá dice, no, a mí no me tocó. También por ahí, como ella no vivió, a ver, no vivió entre comillas, porque tuvo cerca muchas situaciones que no las asoció después con los desaparecidos. Era como algo que se olvida.
Sí, y muchos al no vivirlo, al no asociarlo con nada cercano, al no haber sido protagonista en ese momento físicamente, claro. Entonces la respuesta es esta, no, yo no sabía nada, no pasaba claro. nada, no.
Y a mí me sorprendió mucho porque cuando yo hace poco tuve que hacer un trabajo práctico para la universidad donde iba mostrando la historia, cómo la historia argentina se iba vinculando con las historias de mi familia. Bueno, resulta que ahí me di cuenta la cantidad de cosas que tocaban que yo no me daba cuenta. Entonces empecé por la historia de mi abuela materna, y mi mamá me empieza a contar todas estas historias, nombro a esta familia, y yo me parecía muy loco porque ella me decía, no, bueno, eso le pasaba a la gente que se metía, bueno, tiene mucho esto de, bueno, no sé, y será tan así, viste, es como que parece como en ese momento como que ella bloqueó, como que no pasó. Pero digo yo, ella piensa, esas personas como mi mamá, como otras personas piensan, dice, bueno, no me pasó, y yo le decía, en realidad sí le pasó, porque a la tarde iba a tomar mate con un vecino que después no estaba, y que después claro. se lo mostraron, lo fusilaron y la llamaron, y lo llamaron a todos para que los vayan a ver, totalmente morbosos, los hicieron cruzar la ruta, hicieron explotar la casa, y le tiraron tiros a la casa de mi abuela porque ellos estaban mirando, como eran los vecinos, miraban de la parte de atrás a ver qué era lo que estaba pasando, y bueno, ahí se enteraron. Entonces yo le explicaba cuando voy a la dirección, le digo si no me puede dar una foto para llevarle a mi mamá. Entonces, bueno, voy y le llevo y le muestro, y mamá se pone los anteojos, pues le digo, vos lo conocés, no veía un carajo. Así agarró, me dijo, tráeme los anteojos. Y se acordaba, ¿viste? Y yo le contaba que ellos sabían lo que había pasado, que eso, la historia que ella me contaba, estaba en Moreno y le parecía como increíble. Y ahí yo le dije, ¿viste que vos decís que no te pasó y también te pasó? Entonces me pareció muy interesante esto, lo que ahí le empecé a encontrar como otro significado a esta ensambles de la memoria, y bueno, justamente trata de eso. Pero bueno, escuchábamos ahí cómo trabajaban con los chicos, y lo que también le preguntaba, ¿qué se encontraba en esta obra colectiva? ¿Cómo era la participación de los chicos? ¿Qué era lo que... ¿Cómo ellos participaban? ¿Desde qué lado se los convocaba? ¿Y cómo ellos participaban? Y esto nos decía.
¿Qué tiene que ver con nuestra raíz y nuestra historia? Los monumentos de los pueblos originarios se hacían entre todos. Acá no había un artista, como en Europa, que lo hacías individual cada monumento, ¿no? Esta es una obra colectiva que se hace entre todos. Y son miles de manos que pasaron por este monumento. Parecen que no, pero nos contabilizamos las escuelas, y las escuelas eran entre 50 y 200 alumnos que participaban en cada actividad. Y creo que tiene que ver con eso, con la simbología de la participación, de lo comunitario, de socializar la actividad, de socializar como el pensamiento de nuestros compañeros.
Bueno, ahí escuchamos lo que significaba. No sé, ustedes que... Esto está bueno que se llame a la comunidad, que se participe. Esto que marcaba, que dice, en Europa las esculturas lo hacía una persona y lo colgaban. Pero acá hay otros escultores que hacían obras colectivas. Yo acá me gustaría leerles lo que dice Marta y Pablo Ibarra, que son los dos escultores que, bueno, ellos escribieron en lo que es el proyecto, como una frase que dejaron hablando del proyecto, dice: los desaparecidos son de todos y el homenaje del pueblo debiera firmarlos sin apropiaciones. Razón que nos motivó a abrir la obra, hacerla participativa y diseñarla en tal sentido. Y me parece que se está logrando, está bueno. Después le pregunté por qué el 22 de agosto, porque justamente el 22 de agosto se cumplen los 40 años de la masacre de Trelew. Y bueno, él me venía contando que venían eligiendo fechas conmemorativas, así como, como esta, pero bueno, justo se iba postergando, pasó lo del temporal, no se podía, no llegaron con la obra, y da la casualidad que, o causalidad, que termina siendo, va a ser inaugurada los 40 años de la masacre de Trelew.
Me quedé con lo de no apropiarse, esto, ser una obra colectiva y de no apropiarse una sola persona de la obra, de descubrir con una tela la estatua de, y decir, el pelado Pérez la hizo. Y que se lleve, eso pasa, llevarse las plumas el pelado, y queda a un costado la obra y el
bueno,
proyecto.
Pero lo que es, los artistas...
A partir de la frase, digo, de...
Sí, bueno. Pero sí, eso es verdad, está bueno porque que quede algo como que sí, lo hizo la gente, lo se hizo en comunidad, se hizo en conjunto y no fue algo que vino e hizo alguien que estaba de turno, alguien que pasó y dejó, sino que es algo que se construyó entre todos y se hace entre todos, eso me parece
como... muchas veces se hacen los murales que se hace entre varias personas y van pasando los colores y demás.
Exactamente. Bueno, con respecto a la fecha, Pelado, ¿querés comentarle algo a la gente? ¿Qué pasó?
Mirá, a mí se me complica. No, ¿sabes lo que?
Tú puedes, Pelado, tú puedes.
No, por eso, yo prefiero que lo cuentes vos. O sea, yo lo que leí no sería muy exacto.
No, Pelada, no. Bueno, ya está.
Esto es un bache, y bueno, pido mil disculpas, pero yo no sabría contar mejor la historia.
Claro.
Prefiero no meterme en un terreno pantanoso porque eso se llama bache radial.
Bueno, radial. Igual, Pelado, yo sí fui una persona que sabía que tal vez esto iba a pasar y preparé un compilado para que la gente se entere qué es lo que pasó, porque no es menor que sea el 22 de agosto o cuando se inaugure la primer pared de las 6 paredes, y preparé algo en homenaje también a los 40 años de la masacre de Trelew.
El 15 de agosto de 1972 se produce la fuga de presos políticos que habían sido trasladados de diferentes puntos del país al penal de la U6 en Rawson. Eran 119 los que se fugan, solamente 6 llegan acá al aeropuerto, toman el avión que tenía como primer destino Chile y finalmente Cuba.
19 fugados salen del penal en varios taxis en una carrera contra el tiempo rumbo al aeropuerto.
Cuando subimos arriba del auto, Bonet me dice a mí, al señor dice, por favor nos lleva a Trelew al aeropuerto por la ruta de arriba, textuales palabras, lo más rápido posible, pero sin matarnos.
El resto de los presos, militantes de Montoneros, ERP y FAR, no pudieron evadirse porque falló el dispositivo de traslado por una insólita confusión de señas.
19 no logran llegar a abordar el avión y deciden entregarse. Y solicitan la presencia de un juez, de un abogado, de un médico que corrobore su estado de salud. Y, por supuesto, la vuelta al penal, ¿no?
Cuando llegamos al aeropuerto, estaba rodeado el aeropuerto por fuerzas de seguridad, de la base, del distrito militar, de la policía de la provincia, de la policía federal. Y ahí anuncian, atención, va a entrar un periodista para mostrarle al mundo, al país, que se entregaban físicamente enteros.
Ellos cuentan un poco también el motivo de su lucha, de lo que pretendían hacer. Y también, obviamente, como te dije recién, solicitan la garantía de sus vidas, sobre todo.
Los 19 militantes que aguardan en el aeropuerto se entregan. una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la base aeronaval Almirante Sar, los conduce hacia esa dependencia, argumentando que sería un lugar transitorio de alojamiento.
Los abogados de confianza, los familiares, los médicos, no pueden ingresar por orden de la superioridad al lugar donde están detenidos. Por eso inclusive, yo en su momento, cuando recaratulo, hablo de privación ilegítima de la libertad, porque como cualquier detenido no tiene que tener la posibilidad, aunque sea de su abogado de confianza, de tener contacto. Bueno, esto no sucede.
La madrugada del 22 de agosto, los detenidos son arrancados de sus celdas y acribillados a balazos. Tres de ellos, Alberto Miguel Camps, María Antonio Berger y Ricardo René Haidar, sobreviven y quedan muy mal heridos. Son los que luego brindarán testimonios claves de lo que ocurrió. Años más tarde, durante la dictadura, los tres jóvenes son secuestrados y aún permanecen desaparecidos.
El testimonio del doctor Lois, era el médico que atendió, que pertenecía a la Armada, el doctor Lois, que dice, cuando se levantaban los cuerpos caían los plomos. Cuando levantaban los cuerpos para trasladarlos había plomos que caían. Lo que significa que había una cantidad de impactos importantes en los cuerpos de las muertes, de las personas muertas, como de las personas heridas, que él enseguida da la orden de que sean trasladadas a la enfermería, que eran 5 los sobrevivientes primarios y que terminan siendo 3 los sobrevivientes.
El juicio por la denominada masacre de Trelew se inicia tras 40 años de espera.
Hubo una responsabilidad desde la presidencia de la nación en aquel entonces hacia abajo, hasta el cabo Marandino, por decirlo, para ser gráfico, ¿no?
Ellos fueron secuestrados, o sea, estuvieron privados de su libertad entre el 15 de agosto, en donde ellos se rinden, al 22 de agosto, donde estuvieron en la base. Hubo una ejecución de ellos. Partimos de la base que son crímenes de lesa humanidad.
Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno,
dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Para mí el guiso es como la vida, porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay perita, no hay redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calentito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche. Seguimos en la ceremonia del guiso. Voy a pasar los contactos, líneas intervenidas para que puedan comunicarse.
Sí, recuerden que si se quieren ganar un libro, es una consigna, algo chiquitito.
Sí, sí, digan que cuál era su golosina favorita que los hace acordar su infancia. Y digan cuál de los tres libros les gustaría llevarse. Bueno, los números para comunicarse: 1561 54 03 59, que es para mandar mensajes. Y 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559. Y el Facebook, que es para que nos manden mensaje a través de este otro medio, es Crepúsculo Asociación Civil y no tiene un carajo que ver con la película.
Acá ya Nora, por favor, felicita el proyecto de la escultura y espera educación por parte del vecino, poder respetar y saber usar el lugar.
Ah, de no tirar basura, sí, los grafitis.
O no escribir,
claro.
Sí, no, a mí me gusta el tema de los grafitis cuando hacen un dibujo copado.
Claro, pero no la escultura, por favor, gente, claro. No, la escultura.
No, yo ya lo sé, y siempre aparece algún otro grafitero tarado que le tapa la escultura haciendo una letra mocha, fea y colorida que no tiene nada que ver.
¿Sabes que en la secundaria hemos pintado varios murales en la escuela? Y está bueno porque además te ahorra ese momento, el scratch, porque arriba de eso, con tanto color y tanto firulete, no podés scratchar nada.
Sí, bueno, lo que pasa es que siempre aparece algún tarado que pone aguante la renga y qué sé yo. Y sí, tarado, porque mientras la verdad que la renga es una buena banda, pero para que hagan aguante la renga, ya sé que tiene que tener aguante, pero no me pintarrajes el dibujo, que está bueno. En algunos casos no está tan bueno, pero por lo menos te ocupa el mural y...
Pero bueno, tranquilízate, pelado. Yo me percaté de estas situaciones y siguiendo con esto, ensambles de la memoria, le pregunté a Miguel Fernández cuál fue la respuesta, porque ya hablamos de cómo se trabajaron con la escultura, que fueron a la escuela, lo que hablaron. Una cosa es hablar desde lo general y otra cosa es sentir que le pasó al vecino que estaba al lado de tu casa, que por ello estoy viviendo en una casa donde sucedió algo, que y saber un poquito más de la historia. Eso también pasa leyendo Nunca Más, si la gente lo quiere leer por ahí. Es un poco fuerte, pero pasa. Yo cuando lo estaba leyendo, yo trabajaba haciendo acompañamientos en Monte Grande, acompañamientos terapéuticos, en adicciones, nada, ninguna cosa rara.
Claro, aclaralo de acompañante.
Claro, ninguna cosa rara, por favor. Acompañante terapéutica, no gato. Entonces me iba hasta Monte Grande y estaba leyendo el Nunca Más, y de repente con el Nunca Más íbamos mostrando y contando historias y estaban los testimonios, qué sé yo, de la gente, y de repente me di cuenta que todos los lugares por donde pasaba, la Richeri, Puente 12, por todos eran todos centros clandestinos, y ahí me enteré que también, porque decían comisaría de la zona de Moreno y daban la dirección, y yo no sabía, por ejemplo, que la comisaría de Moreno, sí, era un centro clandestino.
Bueno, recordemos que la dictadura pasó en toda la Argentina.
Claro, pero eso es como que... Claro, a mí lo que me pasó es que eso es como que de repente, como que algo que te movilizó, porque uno por ahí lo siente como más de cerca. No sé, algo raro. Pero bueno, yo le pregunté a Miguel cuáles fueron las respuestas de los chicos con respecto a no solamente la escultura, no solamente lo que pasó, sino también cuál fue la respuesta de esta participación, y él nos contaba lo siguiente.
Yo creo que despertó en muchos pibes el trabajo de otros pibes. Cuando nosotros empezamos con esto, creo que la escuela de hoy ya venía trabajando el tema de derechos humanos. La San José lo venía trabajando, el Mariano lo venía trabajando. Y hoy hay muchísimas escuelas trabajando el tema de derechos humanos. No solamente escuelas secundarias. Están los fines trabajando, hay escuelas terciarias, hay gente de la universidad trabajando con derechos humanos. Están las escuelas primarias. Hemos dado charlas con las maestras de jardín de infantes. Hemos trabajado con chicos muy chiquititos, que explicarles es tan difícil, porque a veces no le podemos explicar a los grandes. Lo que pasa es que a veces es fácil con los chicos, porque tienen la cabeza sana todavía. Los grandes ya tienen el perjuicio del, tal vez del por algo será. Pero últimamente estamos yendo a algunos fines y nos está yendo muy bien. Con los fines significa, cuando vamos a los barrios, muchas mujeres que trabajan en su casa, que trabajan por hora, la mayoría son todas compañeras, tienen que criar a sus hijos, se dan el placer de poder estudiar con mucho esfuerzo, porque la mayoría trabaja, hace sus cosas en la casa, tiene que estudiar, y aparte se interesa por el tema de la memoria.
Recién yo me estaba riendo porque desapareció el operador. No había nadie, no había un operador.
Y tuvo que seguir corriendo el operador.
Entonces me empecé a reír porque no había operador y tenía que salir un...
Es que hubo muchos ruidos en la puerta y tuvo Walter que ir a fijarse. Porque esta cosa de...
Sí, había moros en la costa.
Esta cosa, viste, de que empezamos antes. Nora acá nos mandó, dijo, le robaron una hora peor para el sol. Qué malos compañeros. No, Norita.
No, bueno, nosotros digamos
una vez nada.
Digamos chiquitito. Que nos corremos, ahora vamos a terminar a las 10, vamos a terminar a las.
Pero quédate tranquila que estamos legales. Bueno, así que esa era la respuesta de los chicos, esto de que trabajan con los fines, que en los fines no solamente van adolescentes, jóvenes, sino también va la señora que estaba en la casa, la ama de casa, el trabajador que se decidió a cruzarse y terminar con algo que le quedó ahí pendiente. Bueno, para terminar, me parecía muy importante cerrar con esta respuesta, porque yo cuando vi el monumento pensé, lo primero que pensé fue, ¿por qué abajo del puente? ¿Por qué ahí? Yo pensé, ¿por qué no lo hicieron? Sin saber nada, obviamente.
En una plaza.
Iba pasando y dije, ¿por qué no hicieron la Plaza de Moreno? Que por ahí, pum, se puede ver más, qué sé yo, aparte le van a poner luces, todo. Después me pareció, porque uno siempre se ve una plaza o algo. Entonces me quedó esa pequeña dudilla de por qué habían elegido ese lugar y si era algo simbólico y era algo específico. Y bueno, Miguel me contaba lo siguiente.
El lugar que lo elegimos, el lugar es bastante simbólico y bastante fuerte, porque la mayoría de los desaparecidos que pasaron por Moreno, excepto algunos, tal vez los de la Quinta de la Pastoría, que no habrán pasado todos por ahí, ese era el lugar obligatorio de paso. No había en la zona otra ruta como para decir unir el norte con el oeste acá, o sea, San Miguel con Moreno, o los barrios de la zona norte y de Trujuy con Moreno. Casi todos los compañeros pasaron por ahí, los compañeros que vivían en La Perlita, los que vivían en Jardines, los que vivían en Paso del Rey. Ese lugar creo que era el paso obligado de todos los compañeros, y tiene mucho de simbólico, es la entrada del partido, donde va a estar marcando lo que piensa la gente de Moreno con respecto a los desaparecidos.
Bueno, y ahí teníamos la respuesta. Yo estoy... Ahora, después que me lo explicó, sí estuve de acuerdo. No me había dado cuenta de eso.
Bueno, en la entrada de una ciudad...
Es una de las entradas,
bueno, se sabe que por ahí pasa mucha gente y bueno...
Claro. Además va a ser muy grande. Eso
es... Sí, es muy grande.
Va a ser grande.
Porque vos imaginate que son 170 muñequitos, esculturitas así, personitas, 45 kilos cada una. Ya se inaugura recién una de las paredes, después se van a lo largo del año se van a ir inaugurando el resto, también en fechas conmemorativas y que tengan que ver con este ensamble de la memoria. Así que espero que les haya gustado y me despido con todos ustedes con este hermoso tema.
Cari. El programa todavía no terminó, no te puedes ir.
Bueno, perdón, pero manda el tema entonces.
Que la sigan más.
un ácido.
Los últimos años la cultura McDonald's, digo la cultura esta de superficialidad que ha surgido fuertemente a partir de los 90, fíjense lo siguiente, compare una hamburguesa McDonald's con un guiso de mondongo, con un guiso de lentejas, y yo veo que muchas veces los jóvenes y los no tan jóvenes llevan al hijo a comer a McDonald's en vez de llevarlo, por ejemplo, a comer un guiso a una fonda o un restaurante. Así que yo creo que hay que trabajar y hay que rescatar el guiso porque es una comida muy generosa.
¿Puedes ponernos? Buenas noches.
Bueno, seguimos.
Rueda de metal, el tema de hecho por orcas en un tributo a Riff.
En un muy, muy buen tema, hay que mencionarlo. Bueno, estamos acá pelado, estamos acá controlando a full todo este tema de del regalo de los libros, de las cosas. No sabemos qué hacer, mucha gente está conmocionada.
Bueno, la idea es que digan su golosina favorita y si quieren alguno de estos libros. Sí,
repetí los números mientras que nosotros te buscamos ahí.
Está bien, 1561-540359 para que manden un mensaje de texto y 0237-466-6559. Para llamar por teléfono, tienen que decir y Crepúsculo Asociación Civil, este es el Facebook que estamos viendo nosotros.
Acá la gente está poniendo muchas cosas, no sé qué hay vos que tenés por ahí como para barajar a Yelén, una golosina, algo, estoy enojada.
¿Yo? ¿Qué quiero?
¿Estás más colgada que yo?
¿Yo qué quiero? Yo podría, ¿querés que te tire golosinas o te tiro las golosinas?
¿Podemos ganar pelado o todavía seguís firme en que nosotros no podemos participar?
No, ustedes dos, ni Tito de técnica ni Walter, ninguno de los cuatro se va a ganar un carajo.
Igual yo creo que
si hay algún oyente que quiere ganarse alguno de estos tres libros, puede llamar o mandar un mensaje diciendo qué golosina lo marcó su
Clarita
infancia.
Clarita Echazarreta dicen en Facebook que le gusta. Clarita Echazarreta dicen en Facebook que le gusta el chocolate Jack y que quiere que el pelado le regale un libro.
Un libro. Sí, pero esa Echazarreta está tachado. Los de Echazarreta no se ganan nada.
Echazarreta.
Pelado, no bueno, seas sortiva, pelado.
Bueno, pobre. Porque vos sos de la ceremonia del guiso, no podés ganarte un libro.
No, bueno, pero es un oyente, pelado. Acá tenemos a Germán.
Es un oyente de tu familia.
Acá tenemos. No se puede hackear. Acá el pelado nos manda al frente del toque. Yo. Ella participó, yo quiero participar y quiero votar y manden Dinovo al 2020 si quieren que gane el Dinovo, especialmente esos que venían las dos frutitas.
Tres frutitas.
Sí. Yo Salvia. Quiero que gane. Yo creo que entre el Dinovo, la alfajor, la escuelita. Y, bueno, no, hay varios. El Mogi de crema de maní, es una cosa.
Bueno, estás complicando las cosas.
El Fulvito, el Pirulín.
El Fulvito ya es muy moderno también.
Las cosas, los caramelos. No, los fish, no, hay uno que es más viejo, que eran los caramelos en tira. Que eran redonditos y te vendían tiras de caramelos.
Ah,
de dos colores.
Sí, los recuerdo, son
sí,
del año.
Te daban por 10 centavos, te daban.
Sin medio metro.
Claro. Bueno, acá Germán Berzi dice: el naranjú, ¿nadie se acuerda? El naranjú es uno, acá hay otro, está la cajita de maní con chocolate. Acá dice. Dice Nora Romanelli, perdón, dice: yo nací en la costa atlántica, mi golosina de todos los días era el alfajor Habana.
Bueno, pero ese no lo leímos antes.
No, pelado.
No,
Nora también mandó el tema del el proyecto acá a la escultura.
Ella mandó el proyecto. Bueno, hay muchos, la bananita, el dolca, lo que habíamos leído era el bauquita.
La bauquita, sí.
Eugenia Robles dice: para mí el mantecol porque me trae recuerdos de mi infancia y me hace recordar a mi papá.
No, igual el mantecol de antes era rico, el de ahora es tiene menos sabor. Bueno, chicas, ¡Calmate!
¡Déjame! ¡No!
Si ves que alguien está pasando una situación de violencia, no te calles. La violencia puede hacer mal a muchas personas. ¡No te calles!
Pachamama, me he estado preguntando, ¿todo tiempo pasado ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego.
¡Ah, vieja de mierda! ¡Puta que te parió!
El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Bueno, Cavallo no quiso decir que era una mentira.
Ah, ¿no?
Porque en un momento dijo que la especificación era una mentira. Y después dijo que no, que hubo un error. Error de.
La otra vez estaba hablando con un amigo que sabe un poco de todo y me comentaba que la convertibilidad no funcionó nunca en ninguna parte del universo. Me explicaba cómo funcionaba el tema de la convertibilidad y dije, con razón, bueno, la gente no se da cuenta.
No.
¿Qué sé yo?
Yo,
Cavallo, la gente está muy loca. perdón, te estuve en déjà vu.
Claro. Me estaba pensando si festejarlo o no festejarlo, porque siempre tratamos como de festejar y de alentar y qué sé yo. Pero a pesar de una buena noticia, planteando el tema del pago ahora esta semana, el 3 de esta semana, ya sé.
Bueno, para redondeemos, vos estás hablando de algo que sucede ahora,
estamos,
que es, se terminó de pagar.
Claro, la última cuota de los Boden 2012, que son esos famosos bonos que entregaron en el 2001 a los ahorristas, cuando les sacaron toda la guita, cuando el banco se quedó con toda la guita. Como resumido, digamos, ¿no? Y estaba planteándolo si festejar o no, y en realidad es algo que hay que, por ahí sí, aplaudir, pero no hay que festejarlo porque es una deuda, en realidad.
Y sí, 11 años.
Pensar en el porqué de esa deuda, ¿no? Bonos operativos del Estado Nacional, bonos optativos del Estado Nacional.
Disculpa, una cosita.
El Boden.
El banco se quedó con toda la plata, sí. no devolvía nada.
Crisis 2001.
¿Cómo era el tema de los que ponían dólares y los que ponían pesos? Claro. Porque me decían, charlando con un amigo, que en los 90 yo podía ir con 10 mil pesos y decir, bueno, vengo a depositar.
El famoso 1 a 1.
Claro, vengo a depositar 10 mil dólares.
Claro, anotame dólares. Claro.
Entonces yo tengo un ahorro. ¿Vos cuánta plata tenías? Y yo tengo 10 mil dólares en el banco. ¿Por qué? Porque al estar al mismo precio, yo puedo usarlos como comprar algo en el exterior, claro, etcétera. Compraba. Entonces yo tenía 10 mil dólares.
Compraba dólares, sí. Los ponía en dólares, digamos.
Claro. Eran pesos, eran billetes de peso y el chabón los hacía anotar como verdes.
Claro.
Y ahí hubo un gran problema porque después no se sabe quién puso dólares, quién puso peso. Y después los que se quejaban por quiero retirar mi plata, dame verdes.
Tuvieron este problema.
Claro.
Pero bueno, estos bonos lo vienen a suplantar toda esa guita. Acuérdense de la crisis 2001, cierralo, el famoso corralito.
Ah,
sí.
El cacerola, cacerolero, cacerolazo, todo. Y en el medio, también afectado, todos los plazos fijos habidos y por haber en los bancos, que donde se chupa toda esa guita, y a la gente se le dan estos bonos, ¿no?
Claro, si yo tenía un ahorro de 100 mil dólares o de 100 mil pesos, a mí me daban bonos por los 100 mil dólares o pesos.
Claro, vos, pelado, tenías un plazo fijo de 100 mil pesos. De 100 mil dólares. Vamos a ponerlo en dólares.
Claro. Bueno, yo siempre tuve dólares, pero qué sé yo.
Qué adinerado.
Bueno, ¿sabés los problemas que tuvo la logia para administrar el dinero?
Por eso vos tenés los 100 mil dólares.
Claro, pero gracias a eso. Te agarraste el boden y te lo mandaste ahí en el bolsillón.
No, lo que estoy diciendo es que la logia entró en una gran crisis en ese momento porque...
Me acuerdo de la plata que corría y todo. Sí,
no,
sí.
No, no, no. La logia manejaba un dinero que era para nuestras operaciones clandestinas que estaba de manera ilegal, ¿no? Puesta en el banco. Tenemos un montón de guita. Todas divididas en un montón de cosas. Y yo tenía a mi cargo como 100 mil dólares que tenía que ir administrando para... Movimientos.
Vos en esa época eras el tesorero, yo no había entrado todavía.
No, tesorero no, yo cumplía un rol importante, pero no era del tesorero, a mí me daban... Yo tenía que administrar 100 mil dólares para operaciones encubiertas, cosas de la ceremonia.
Encubiertas. Era como un gestor.
Sí, bueno, pero...
Un gestor
que le dijimos...
2001,
el chepibe.
Le dijimos, pelado, guarda esta plata porque nos afanan. Que hizo la depósito a los 5 minutos, hizo el corralín.
No.
Pelado, no te confiamos más nada.
¿Por eso ahora nos cobran las cuotas que nos cobran?
Bueno, es un poco largo de explicar, pero...
¿Cómo vas a
poner el banco? Pero había mucha plata bancalizada, así que...
¿Cómo vas a poner en el banco la plata? ¿Cómo vas a poner la guita en el banco?
No entendés estas cosas.
¿Cómo vas a poner la guita?
¿Cómo voy a poner la plata? Decime a mí, yo soy más grande.
Bueno, pelado, pero vos tenés ahorros, pelado.
No, yo después aparte.
Yo quiero, vamos a hacer una cosa, que esto no discutamos estas cosas de
dónde está la plata.
De la logia acá, pero quiero que el pelado saque acá ya mismo el libro de actas.
Quiero saber cuánta plata hay ahí.
Que nos lo muestre, por favor. ¿Puede ser?
Sí, bueno, ahí está el libro de actas.
Pásame. Abrilo.
Claro, este es el libro de actas. ¿Viste que dice Hemingway?
No, eso no, pelado. No, ahí anotá
los números. No.
Bueno, ¿ves que del otro lado las hojas son impresas?
Eso dice.
Bueno, estos son los libros de cuenta. Estos son los libros de cuenta de la...
Pero ¿cómo vas a regalar eso, pelado?
Porque ya está todo solucionado.
www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Compañeros de clase.
Son los compañeros de El FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Creo que el guiso es una comida popular, son de esas comidas que son muy generosas, donde con poco podemos alimentar mucha gente y generalmente compartir un guiso es compartir el pan, comiendo esos guisos de mondongo, los guisos de lentejas, los guisos de arroz. Para nuestra sociedad yo creo que es fundamental. Cuando hagan algo de eso me pueden avisar.
¿Pero cuándo hacemos el guiso entonces para que venga el profe? Admito que no lo he escuchado nunca entero. Pero me gustó eso de cuando hagan algo de eso.
Y pueden invitar. Habría que invitarlo, yo creo que el profe se prende.
Porque uno puede contar, decir, hablar del guiso, todo, pero fue sincero. Che, cuando hagan algo de eso.
Sí, es como loco.
Media pila.
No me tiren. Es que no afuera. Bueno, sígueme contando esto de los Boden antes que vuelva el pelado y nos cague sí, todo porque, la hora radial. Se fue el pelado y el pico de rating se fue a 45%. Estamos a full, hemos tomado la radio, ahora sí.
Cagamos.
Menos 10 puntos de rating con el pelado y seguimos en la ceremonia del guiso.
Bien, estaba ejemplificando con las cuentas del pelado.
Bueno, lo que decía yo, que estas hojas usadas, ¿está bien?
No regalemos ese libro, se van a enterar los números.
No, pero ya está todo blanqueado. Bueno. O sea, esa guita ya la movimos a otra parte, etcétera. Y bueno, ya no es obsoleto este libro. Del otro lado imprimí los cuentos de Hemingway.
Estábamos poniendo como ejemplo tu cuenta, pelado, de los $100,000. Cuando te la agarra el corralito. Te entregaban estos bonos, te decían, bueno, el banco, el Estado te decía esto. El Estado se cayó, los bancos eran los dueños del mundo. Y entonces, en remuneración, digamos, a motivo de perdoname, te daban un papel.
Era como sí, el premio Consuelo.
Claro, el premio Consuelo.
No, era como una especie de ¿cómo se llama? De pagaré. Soy un pagaré por $200, te lo pago.
Claro, y te decían, te damos esto, vos lo podés canjear, como cuando vas al cine, lo podés canjear dentro de 10 años por la guita que va a valer dentro de 10 años, o los podés vender ahora, a precio del mercado de ese momento, que podía ser menos también.
Sí, ahí también se te puede...
Mucha gente lo vendió.
Dentro de 10 años, o sea, la plata no, ahora no la vas a ver. Podés apostar por ponerlas en el mercado o cobrarlas dentro de 10 años.
Claro, bien.
Exactamente. Y esos años ya llegaron.
Y esos años se cumplieron ahora el 3 de agosto. Se cumplieron este plazo de los 10 años. Imagínate que se emiten, la cantidad de bonos que se emiten fue por 11.770.000 pesos.
Un fangote, un vuelto.
¿Cuánto se pagó? Es un vuelto.
Un vuelto.
A esas alturas, en estas instancias, es un vuelto. ¿Sabes cuánto se pagó?
¿Cuánto?
Para que leo bien el número. $19.600, o sea, de 11.000 pasaron a $19.600. Por esto de el tiempo que pasó, la suba y baja, claro. ¿Se entiende?
¿Por qué no tenía una cuenta? En ese momento iba a llorar, pero hoy va a ser mi vida distinta.
Se repartió esto. ¿A quiénes? A estos mismos ahorristas que además, saquemos la parte económica y pensemos en ese tipo que pudo tener un laburo formal en ese momento para poder abrir un plazo fijo. Sí. Primero.
Yo si querés después te cuento una historia triste de eso.
Bueno.
Una historia real con eso. Esto no, que cuenta
pero otras cosas, ¿no?
Que
pero
cuenta, o sea, de los trabajadores.
¿Por qué esto? A ver, la crisis 2001 no solo afectó al tipo que estaba pobre, que lo tiró de la indigencia, sino que a esta gente, a esta clase media,
que por ahí tenés también un ahorrito, que fue el
que, claro, que fue el que tuvo toda esta década fuera de esa clase media a partir de esto, que bueno, vuelve a reaflorar, a remontar, digamos, con todas estas clases de política. Pero bueno, un fangote de guita. La primer cuota, esto estamos hablando del año 2001-2002. En el 2002, en febrero del 2002, se sacan los bonos. Se chupan toda la guita, se sacan los bonos.
La primera todo esto con los saqueos y el quilombo.
Ah, sí, imagínate, ¿no? O sea, hablando de cuando digo que crisis 2001-2002, planteamos todo esto.
Sí, 53% de la población bajo el nivel de la línea de la pobreza.
Claro, los muertos en la plaza, escuelas vacías, los pibes descalzos, todo esto. Y esta gente sin la plata en banco. Yo tengo mi contradicción también con esto.
¿Por qué contradicción?
Porque, guay. Porque pienso en esto, pienso en esa clase media que en ese momento nunca se interesó, ¿entendés? Y que salta recién
cuando la tocan el bolsillo.
Claro, pero bueno, o sea, veamos la magnitud de toda la crisis. ¿Se entiende?
O sea, que llegue a esos niveles.
Claro. La primer cuota, estos bonos se fueron pagando en cuotas, fueron 12 cuotas, ¿no? La primer cuota se paga en el 2005, el 3 de febrero del 2005, 3 de agosto, perdón, del 2005, y 3 de agosto, ahora 2012, se termina de pagar la última cuota. Se saldó este BODEN 2012, BODEN, sí. Son bonos optativos del Estado Nacional. ¿Y por qué también recordar esto, Evo? Porque es recordar el 2001, recordar el 2002.
Bueno, en el 2001 yo calculaba, bueno, que según las estimaciones periodísticas, de que en 6 meses iban a llenarse de negros y nos iban a coger
eso iba,
a todos.
Claro, eso iba a preguntar.
Y nos iban a matar a todos.
En el medio de esto justo me diste de pie porque justo iba a preguntar qué estaban haciendo en el 2001, no en tal fecha, ¿no?
Pero se iba a prender fuego la Argentina y nos íbamos a morir todos. Esa era la estimación de grandes periodistas.
Claro, bueno. Pero vos en tu casa viendo, no sé, en ese entonces, seamos sinceros, en ese entonces veíamos La Nata, por ejemplo.
No, yo no...
¿Escuchábamos o no?
Sí. Bueno, pero se escuchaba en las radios, qué sé yo, que el dólar se va a 500 pesos, etcétera, ¿no?
Sí, bueno.
El tema era un poco ese.
Yo me acuerdo de las abejas asesinas.
Ah, no sé.
Me acuerdo que salieron los Estados Unidos...
Bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con...?
Claro, no, pero salió Estados Unidos y todas sus embajadas
a
hablar de las abejas asesinas. Porque acordate, 2001, estamos entrando en una nueva era, en un nuevo milenio.
Ah, está bien, sí, pero las...
Esta comarca, me hiciste acordar la película Pájaro Volando. No, pero...
Pero, con Dios lo sabe, está una crisis. Que un año antes te estuvo matando la televisión con que la nueva era venían las abejas asesinas del África encima.
Ah,
¿cómo hacían para volar, no? Todo.
Los norteamericanos tienen una cosa bastante práctica para echar la culpa a los negros. Siempre la culpa es de ellos. Se muere la gente, la culpa la tienen los africanos. Se muere esto, la culpa la tienen los latinos. Los latinos son los traficantes.
El tema con
los negros son violadores.
Pero ellos tienen a Latina Turner.
Claro.
Y no decimos nada.
A Latina Turner.
Momento. El tema de las abejas es que las abejas.
Yo me acuerdo.
Las abejas para producir miel que traían abejas de África. Traían abejas de África que producían más miel. Esta. Hay especies de abejas de África que producen más miel, pero que son más jodidas, son re peligrosas y salen a atacar cualquier cosa. O sea, bueno, están trayendo una especie a este continente que puede pasar eso.
Yo me acuerdo, ¿sabes qué? ¿De qué me acuerdo también? Que estaban eso, que empezó la masiva cosa de los Teletubbies. Y otra cosa más, que vos, abejas asesinas, Teletubbies.
Teletubbies asesinos.
Zap es de esa época.
Y después, encima, ¿sabes qué? Me acuerdo que era toda la fábula y era como la avalancha de aprendamos todos inglés, porque si no aprendemos inglés nos vamos a quedar afuera y van a venir, nos van a plantar la bandera y es que.
Bueno, pero mientras cuestión pasaba todo eso, los medios te, corregime la palabra, si no sé, te estupidizaban.
Te taladraban sistemáticamente el cerebro.
Primero con los Teletubbies, vos fijá, mirá el mensaje, primero con los Teletubbies. No sé si recuerdan, esto como a nota de color, no sé si recuerdan Zap, Marcelo Polino. Los programas de Chimentos, los quilombos en la tele, arrancan para tenerte ocupado.
Usaron mucho,
y bueno, el Zap lo cuenta mismo, el tipo en un documental que hacen sobre 2001 y los medios de comunicación, lo cuenta el mismo Marcelo Polino, de cómo a él todos los días le gritaba su productor, no sé el nombre,
productor,
pero
lo tenía ahí.
Le gritaba al productor, dale, vamos, y le gritaba todos estos mensajes que él tenía que dar, ¿entendés?
La grilla de lo que esto él tenía distrae, que ir haciendo.
Claro,
¿no?
distrae, pero bueno.
Sí, igual cuando ibas a... Te distraías ahí, después cuando ibas a comprar, no te distraías un carajo.
Sí, bueno.
Yo me acuerdo, en mi casa, por ejemplo, en mi barrio, saquearon. Se armó un quilombo, no sabes, era terrible. Toda la gente, después que encima se quedaron de guardia la noche, mi viejo, en la esquina de mi casa con todos los vecinos, me causó mucha gracia porque había un zapatero que le alquilaba a mi papá y andaba con una caja de zapatos para todos lados. Y estaba asustado y le decía, flaco, ahí vienen, van a venir, porque venía alguien y decía, claro, vienen
saqueando.
Claro, pero venían, lo peor era que venían, no era como ahora que te dicen, ay, para fin de año siempre van a saquear.
Sí, para esto estaba por decir, para fin de año en diciembre siempre arrancan esto, bueno, hay que cerrar los negocios.
Lo que yo escuchaba en esa época, yo iba a la nocturna, es que se decía mucho el asunto este de van a saquear, y yo le... Por ahí le pregunta a mi hermana, a una de estas personas que decían, ¿y a dónde fueron a saquear? Ahí a 10 cuadras de casa. ¿Vos conocés a quién fue? Entonces vos ibas preguntando, el que te dijo y quién te dijo, le dijo el otro y el otro y el otro. Claro. Y al final no había pasado nada, era un rumor que se corría. Una de las cosas que, bueno, yo hablando con mi viejo... le comenté todo este asunto. Yo estaba un poco preocupado, pero no sé si como para atrincherarme en la casa.
¿En el 2001?
Sí. Entonces, puede que haya ocurrido cosas así. Y él averiguó un poco y dice, no, esto es un método. Él preguntó porque conoce gente que se usa para que la gente se quede en casa.
Claro.
O sea, vos hacés correr la bolilla de que...
Sí.
No, pero sí. según como venía el rumor, porque una cosa es que vayan a robar un supermercado, digo, a saquear un supermercado.
Yo me acuerdo que
los rumores que llegaban acerca del van a venir era vienen 20 colectivos, se bajan un montón de negro y te rompen la cabeza y te rompen la casa y te sacan la tele.
La imagen más famosa.
Ese era el argumento de en cualquier momento empiezan a llegar colectivos, se llena de negro y te roban la tele, te roban todo lo que...
Zurdos peronistas,
siempre.
Entonces,
inclusivo. Vos sabés que...
Pero escúchame, eso era el rumor.
Igual hay una realidad.
De hecho, se armaban fogatas en las esquinas.
Hubo una realidad, pelado, que en el 2001 los saqueos existieron y existieron porque nos estábamos cagando de hambre. No como acá con el temporal, que cuando pasó lo del temporal empezaron otra vez los rumores de saqueos. En algún lugar lo hicieron. En mi casa quisieron hacer los mismos vecinos, lo sacaron cagando. Y los mismos vecinos le dijeron que se vayan porque la realidad era que de un día para el otro no te agarra el 50, no te agarra la pobreza, ¿sí? No había un montón de falencias, un montón de carencias por el tema de la catástrofe, pero en el 2001 nos estábamos cagando de hambre, esa es la realidad.
Sí, igual hay, igual hay que separar el ahí vienen de van a y revientan un mercado chino. Que esa es la de vienen 40 colectivos llenos de negro y nos roban la tele. Dos cosas diferentes.
Dos cosas.
Ese era el rumor que más corría y ese era el rumor que más asustaba, sí, que, parece, ¿no?
Acuérdense, a fin de año va a pasar lo mismo. A fin de año
que
siempre te
que
meten.
No era cierto,
siempre
era,
te meten esto para diciembre. Que van a, claro. Para diciembre que van a volver a saquear desde el saqueo. Y te rompen soberanamente las pelotas. Mi mamá una vez me llamó y yo estaba en la plaza y me dijo, Karina, están saqueando por todos lados, venite para acá, re asustada. Y yo le dije, acá en Moreno no pasa nada. Y era ese rumor, se corría ese rumor, porque te meten el miedo, el pánico,
bueno, mí,
y la psicosis.
A mí me encerraron pintando un mural, me encerraron en la escuela, me acuerdo. Era diciembre, habían terminado las clases, pero sí. Un grupo de compañeros nos quedamos pintando un mural. No sé si recuerdan el caso de Fuente Alba, el maestro asesinado. Sí, sí. Bueno, en conmemoración, se había cumplido un año, y nos encerraron, el director nos encerró a todos por esto del saqueo. Vino la kiosquera que está enfrente y con esto, vienen colectivos llenos de negros, de patizambos a saquear. Dos cosas, el chino más famoso, la imagen, no sé si tienen...
¡Ay, no, me acuerdo!
Llorando, ese es un chino cerca de mi casa. Bueno. Sobre Marco del Bueno, es un supermercado que ahí de esa zona es muy conocido. El chino llorando, que se le llevaban todo, pobre chino, bueno.
Qué bajón. Hubo un chino que se pegó un tiro en vivo. Yo recuerdo, no, no, no. Eso fue horrible. Pasaron al chino,
se suicidó.
Después pasaron a otro y el tipo estaba así, estaba con la mujer, sacó una escopeta y se voló la mandíbula. Cuando vio, entre todo el desastre, entre todo el quilombo y que vos tenías, estabas en tu casa con miedo y estabas con eso. No, no se murió el tipo. Lo que dijeron ahí es, imagínate, que no se murió, pero se pegó un tiro en vivo. Estabas ahí vos mirando toda la catástrofe y esa cosa, bueno, que tenemos que somos remorbosos y estamos ahí viendo para otra vez llenarnos más de mierda.
¿Esto vos lo viste en la tele?
Horrible. En la tele me acuerdo que era en el 2001, estábamos ahí viendo y pasaban las cosas de los saqueos, los que pasaban y los damnificados, qué sé yo, y habían supermercados gigantes que tienen todo asegurado y la gente iba y se llevaba las cosas, que eso no me da ni pena, porque ellos se tendrían que haber abierto y preparado cosas para que la gente se lleve, porque tienen todo asegurado. Pero bueno,
imagínate en medio de todo este quilombo, vos decís, tengo un mango en el banco, sí. Voy a sacarlo para poder estirar este mes, el mes que viene, porque
se puede.
Llegas al banco y te dicen que no se puede.
Ahí están saqueando los bancos.
Y no solo eso, que no te dejan sacar tu plata, sino que si tenías dólares, la misma cosa mandinga, ¿no? Era el mismo mensaje. Solo se podía sacar 150 pesos por semana para subsistir, ¿no? Que era una onda en ese entonces, 150 pesos por semana, hablar de, no sé, de Walking Dead, imagínate. ¿Viste? Claro, con toda esa locura, 150 pesos por semana, pelado. Vos, tu mujer y dos o tres pibes.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Y no en dólares, ¿eh?
No,
estamos hablando en pesos. Si vos tenías dólares...
Era algo de 250 pesos.
¿Y en patacones?
Después los patacones, pero y ahí ya empezaba a subir el peso. El peso ya a esa altura estaba 1.40, 1.50.
Claro, bueno, después se fue disolviendo lo del ECOP y el patacón.
Sí. Pero bueno, imagínate vos esto de tener tu ahorro, ¿no? Mañana viene el presidente y dice, se está cayendo todo. Yo, la verdad, se abrió de gamba, ¿no? El banco llegó, se hace cargo, o sea, le hace la comilla de esto, de se hace cargo. Toma manos, toma él el poder, digamos, los bancos toman el poder.
Había otra cosa, ¿no?
Esto último, los presidentes le dejan ese espacio a estos grupos económicos que tomen el poder sobre el país y arranca esto, recuerden a Duhalde, de presentar estos bonos, pero presentarlos con una mirada muy de cuento de hadas, de que iba a estar todo bien y de que se quedaran tranquilos de que en 3 años iban a empezar a pagarlos.
Quédate tranquilo, no pasa nada.
Dentro de tres años. A los 3 años se empezó a pagar y ahora, 3 de agosto, se pagaron la última cuota así.
Diarios que veníamos a festejar a la bolsa el pago del Bodén 12. Digo, ¿qué hago? ¿Me pongo un gorrito? ¿Voy con una cornetita, una matraquita? ¿Hay que festejar realmente el pago del bodo. Entonces, ¿es algo para festejar o es algo para reflexionar y para comprobar que la política de desendeudamiento llevado a cabo por este gobierno, que no es solamente del Bodén 12, porque esta vez lo más emblemático fue la crisis institucional, fueron los ahorros, tengas en cuenta que el 57% de los depósitos que luego fueron garantizados con el Bodén 12 eran depósitos inferiores a $50,000, que constituyó el emblema. ¿Por qué? Primero porque era deuda de aquí adentro, se hizo con legislación argentina, y segundo porque acabó con un gobierno, pero fundamentalmente provocó una crisis social y cultural en la Argentina y mucha violencia y también muertos.
Por eso me preguntaba si festejar o no festejar después de haber escuchado
este. Y no, después de 10 años ya fue.
Primero festejar, después algo que me pagaron, que no me tendrían que haber sacado. Pero bueno, que te lo saquen y que encima te lo devuelvan dentro de 10 años. No.
No, bueno, como festejar, pagar la deuda externa, qué sé yo, es una patada en los huevos, ¿no?
A modo de chiste, lo bueno de esto, no bueno, en realidad lo que se hizo fue devolver en dólares. La guita que estaba en dólares se devolvió en dólares. Entonces me acuerdo de el de Eduardo cuando dijo, el que recibió pesos tendrá pesos y el que depositó dólares tendrá dólares.
Era todo un visionario.
Claro, ya sabía lo que iba a pasar.
Era un visionario. 10,
12 años después se iban a devolver los dólares.
Cuando se está rascando el higo ahí en la
el medio, estos 10 años, esos dólares, estos 19.600 millones de dólares que se devolvieron entre intereses y capitales que a estos ahorristas, no sé, no la puso ni el gobierno, ni un grupo inversor, no, fue toda guita generada en el país.
Claro, o sea, como cuando el banco se empieza a recuperar y a devolver lo que...
Y mira qué bomba, porque imagínate que si agarraron la guita de los jubilados para pagar asignaciones, agarraron la guita de los impuestos para devolverle a estos ahorristas, que... ¿Entendés ahora?
Sí, encima, mira ahora, todo el quilombo, que todas las especulaciones del dólar y todo eso, era porque venían preparando la olla,
claro, obvio,
por este día. Son unos hijos de remil, puta.
Y en el medio, aclarar. Hay deuda todavía, o sea, por eso tampoco festejar.
La deuda está.
Primero porque hay el motivo por el cual se está devolviendo la plata, y segundo que todavía hay deudas que pagar, y esto es solo un paso y es un alivio, digamos, al gobierno que venga. ¿Por qué? Sí.
Se está planteando. El gobierno que viene no se va a tener que preocupar por este asunto.
Primero,
en particular.
Primero, claro. Si se habla de un gobierno, de por ejemplo, de Frente para la Victoria, un gobierno de la misma línea, va a poder seguir aplicando las mismas políticas públicas y va a poder seguir el modelo.
Va a seguir,
¿no?,
ese sistema.
Claro. Y si no, vámonos a la otra punta. Vámonos a un gobierno conservador también. Qué sé yo, que vuelva, no quiero nombrar a nadie porque no me quiero tocar,
no sé, pero ponele que en el mejor de los casos Macri, agárrense, sea presidente.
Oh, agárrense la mesa, qué, de madera. Pero bueno,
yo,
pero
Macri
tipo,
llega a ser presidente.
Me voy, mirá, del país.
No, agarro un fierro y me voy a Plaza
pero
de Mayo.
Imagínate que hasta a Macri le podría ir bien, entre comillas, porque el tipo podría volver a endeudarse, cosa que haría, lógicamente, desde su postura. Y
En sus discursos siempre dijo que él apoyaba a Cavallo y que era un gran economista, claro, y que había que seguir. Casi. Y dijo que, mirá, lo recuerdo, hace poco dijo que le parecía muy bueno y había que seguir con esa política de mercado, en donde el mercado te gobierne. Ahí tenés...
Claro.
Hablando de...
Pero hasta Macri le iría bien, porque él podría volver a endeudarse y sacar más plata, y esto... Estamos hablando de acá, planteándolo al final del próximo gobierno, sea del palo o no, vamos a plantearlo.
Claro, digamos que ganaría tiempo, aunque no sea...
No, le iría redondo como anillo al dedo a sus políticas. Si es del Frente para la Victoria, que todos están planteando, viste, que siga el modelo, apoyen o no, si sigue este modelo, viene bárbaro, porque se van a poder profundizar y seguir muchísimas políticas públicas de cuáles están aplicando ya. Y si no, también, porque ya estamos descargados de cierta deuda, podemos volver a pedir más plata, ¿entendés? Al final del próximo gobierno vamos a ver si, en estos casos, por ejemplo, la vuelta del FMI. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, para nosotros va a ser una cagada en el próximo gobierno si Es que pasa todo lo...
Mirá, yo no soy oficialista como vos, así que yo no sé qué es lo que va a pasar.
Pero bueno, ¿dejamos un resumen? ¿Podemos dejar un resumen de todo esto?
Claro, hay otro audio, ¿no?
Un resumencito.
Debido a adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero.
Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Vamos a terminar con lo que fue el corralito que inició la alianza allá por el año 2001, donde estalló el país. Vamos a pagar exactamente 10.330 millones de pesos.
Como para que se vea.
Se nos
una
va
línea
el tiempo. Nosotros hemos mantenido la señal fluctuante para que no sea triangulada, pero me parece que ya la triangularon. Tenemos cerca de 5 minutos para salir rajando de acá.
Bueno, igual se puede seguir.
Eso quiere decir que nos deja un tiempito para seguir.
Lo bueno que puede hacer la salsa ya. Ahora los fideos lo echamos allá en...
Sí, yo
no sé dónde vamos.
Yo creo que hay que pensar seriamente qué vamos a hacer con los libros, a mí me parece. No sé lo que voten ustedes.
Mirá, estos libros van a ser guardados y la semana que viene vamos a tratar...
La semana que viene decimos quién ganó el libro.
Dale.
Vemos. Nos veremos la semana que viene.
A las 8.
Chicas, sí, a las 8.
A las 8,
no,
a las 8.
No digan el horario, boludo, vámonos a la mierda.
Bueno, chicas, en esa mesa está la 1270 y la 9 milímetros.
¡La alarma!